esa mujer tan fuerte que aparentaba estar súper bien, contarles que un día no se había podido mover y me doy cuenta que con los medicamentos que tanto había estudiado no había una solución. Cuando la vida me toca con una enfermedad autoinmune incurable, que mis emociones sí tenían un impacto grande sobre mis músculos, articulaciones, sobre mi vida.
Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional.
Hola, hola, te damos la bienvenida una vez más a este podcast llamado El Closet Profesional, un podcast que ha sido creado para cuestionar un poco esta decisión que muchos tuvimos que tomar a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy nos acompaña Mayra Vázquez, ella es química farmacéutica, también terapeuta holística y autora del libro Rompiendo el Silencio. Yo estoy súper emocionada de este episodio contigo, mi querida Mayra, porque sé que nos vas a abrir la mente de una manera maravillosa. Bienvenida.
Angélica, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y cuando me hablaste de la temática de lo que consistía este podcast, pues me encantó, porque siento que nos debatimos en esa identidad de ser nuestra profesión y creo que es importante empezar a tomar en cuenta que hay muchos matices de los cuales hablar. Entonces, gracias por ponerlo sobre la mesa.
Qué bueno, maravilloso, mi querida Mayra. Cuéntanos un poquito de ti y, por supuesto, de cómo llegaste a la biodescodificación después de haber estado trabajando tanto en todo el tema farmacéutico.
Ser química farmacéutica o estudiar química farmacéutica fue uno de los grandes regalos y precisamente estudiando química farmacéutica es cuando la vida me toca con una enfermedad autoinmune incurable. Así lo decía, digamos que la medicina tradicional o la medicina alopática. Y eso ocurre cuando estoy en quinto semestre de mi carrera estudiando en la Universidad Nacional y me doy cuenta que con los medicamentos que tanto había estudiado no había una solución, que ahí no estaba la solución para poder recuperar mi estado de salud y que por el contrario lo que se me auguraba era una vida llena de medicamentos sin mucho remedio, sin mucha solución a lo que me estaba pasando. Ahí es cuando empiezo a investigar, gracias a una tía que ha sido como la tía que abre la conciencia en la familia y empieza a decirme que las enfermedades tienen un origen emocional y que posiblemente ese origen emocional era algo que yo no estaba viendo y me estaba afectando y estaba haciendo que perdiera la movilidad, que era uno de los síntomas más graves de la enfermedad que tenía. Y así es como empiezo a encontrar la biodescodificación. Empiezo a los 19 años a practicarla en mí. Empiezo a darme cuenta que mis emociones sí tenían un impacto grande sobre mis músculos, articulaciones, sobre mi vida. Y empiezo, no de manera fácil, que es lo que narro en mi primer libro, a contar cómo nuestro cuerpo tenía unos códigos importantes que me estaban mostrando qué era lo que estaba ocurriendo en mi vida. Pasan muchos meses, yo me alejo de digamos, como el concepto de la medicina alopática un montón para mi sanación, me acerco más a este concepto holístico, vuelvo a caminar y digo, bueno, esto funciona. Sin embargo, y muy alineado con la temática del podcast, yo continúo trabajando como consultora farmacéutica, continúo, me gradué en química farmacéutica como consultora, trabajo con organismos multilaterales, en fin, por muchos años. Y sé que puede estar también en las preguntas de más adelante, pero es muy chistoso porque termino regresando a la biodescodificación porque la gente en mi oficina de consultoría farmacéutica me empieza a preguntar por mi historia de sanación y ahí es cuando decido estudiar de manera profesional con el creador de la biodescodificación, Christian Fleche, muchos años después, todo este tema que es lo que practico pues actualmente a nivel profesional. Pero digamos que hay diferentes momentos de la bio, el más importante para mí, pues por supuesto cuando viví en carne propia, que era estar enferma y no tener una solución afuera, en la medicina tradicional o alopática, que estuviera funcionando realmente.
Wow, me parece muy interesante todo lo que comentas, pero me queda una pequeña duda y es, ¿tú descubriste todo el tema de biodescodificación a los 19 años, lo aplicaste en ti, pero igual regresaste a la química farmacéutica como profesional, ¿no? ¿Pero ya habías sanado en ese momento?
Sí. Yo empiezo a caminar 9 meses después, empiezo a recuperarme, después de que a mí me dan mi diagnóstico, mis diagnósticos, porque me dieron como cerca de 8 diagnósticos diferentes. Yo tenía una afectación de todo mi sistema psicomotor, una enfermedad autoinmune, que significa que tus células se atacan a sí mismas y empiezan, en mi caso, a destruir articulaciones y músculos. Entonces, yo ya tenía una destrucción en muchas extremidades de mi cuerpo, lo cual hacía que el tejido muscular estuviera disminuido y pues se provocara dolor y dificultad para caminar. Digamos que una incapacidad grande en la mayoría de partes de mi cuerpo. Cuando empiezo a hacer todo el proceso, empezar a reconocer mis emociones, mi historia, lo que estaba ocurriendo con mis papás en ese momento, lo que estaba ocurriendo con mi familia, vuelvo a caminar a los 9 meses, empiezo a caminar, pero es algo que yo me lo guardo como para mí, es como ya me recuperé, ya sané, quiero graduarme, quiero pararme allá en el León de Greiff a recibir mi cartón de química farmacéutica, pero ya, como que aquí ya pasó, no pasó nada, ya estoy bien, sana, y digamos que en ese momento no lo había visto como el propósito de mi vida, sino dije, pues nada. Me gradué de química farmacéutica, que hace un químico farmacéutico, trabaja en laboratorios o trabaja en hospitales o trabaja en la industria farmacéutica. Y pues a eso me dediqué. Me dediqué y digamos como muy de lado. Cuando la gente me preguntaba, porque digamos que sí quedaron algunas cicatrices en mi cuerpo, en mis manos, se alcanza como observar que viví un proceso. Yo decía, no, eso ya pasó, ya está de largo, pero no. No lo hablaba, era como, sí, como escondida en el closet de, ya eso pasó, yo soy química farmacéutica y estamos acá como empleada o como asesora de políticas públicas de política farmacéutica y ya, eso pasó, check.
Ok. ¿Tú sientes que hubo ahí un tema de como querer ocultar una sanación que de pronto pues tú no le hallabas una explicación lógica?
Uf, qué pregunta tan profunda. Sí, sabes que sí, yo creo que era como un poco ocultar mi historia. Yo podía ponerle una explicación lógica porque eso fue muy bonito a medida que seguía avanzando. Yo sabía que mis emociones tenían un componente bioquímico y que si esa bioquímica está alterada, pues me enfermo, digamos que. Siempre lo he visto de manera muy científica y eso es lo que a mí me gusta de biodescodificación y me gusta del estudiarla profesionalmente. Son 4 años que se estudia biodescodificación de manera profesional y eso me gustaba, la ciencia de la biodescodificación, lo que era explicable. Pero era, siento yo, que aunque mi cuerpo había sanado, tal vez yo no había sanado esa historia y para mí era como muy. No sé si era vergüenza o que era como esa mujer tan fuerte que aparentaba estar súper bien, contarles que un día no se había podido mover, que un día no era capaz de poderse peinar y alzar su brazo para poder cepillar su cabello. Era como reconocer ese momento de vulnerabilidad. Entonces yo a nadie le contaba porque era como, sí, como una vergüenza de reconocer esos momentos de vulnerabilidad de mi vida, porque ya hoy era la super consultora, ¿sí? Entonces. Ya, nada de debilidad. Y creo que lo que intentaba esconder era esa historia tan dolorosa de mi vida, que es lo que narro en mi primer libro, pero que era completamente oculta, ¿sí? Que nadie sepa que esa consultora súper guay, la magíster tal de estudios políticos, pues tiene una historia tan dolorosa detrás. Era por
Wow.
ahí que quería esconderlo.
Okay. Cuéntanos un poquito más para las personas que de pronto por primera vez escuchan este término de biodescodificación, ¿qué es?
La biodescodificación para mí es un lenguaje, es como si estuviéramos hablando en chino mandarín en este podcast. La biodescodificación da un código, es como el código que la enfermedad te está enviando, ¿sí? Dependiendo del tejido donde esté alojado o de la función de tu órgano, hay una emoción ahí contenida, hay un código que te está diciendo algo, ¿sí? Entonces, yo siempre le explico a la gente biodescodificación y le digo, ¿para qué sirve tu nariz? No, es que tengo una sinusitis tremenda. ¿Para qué te sirve tu nariz? para oler, para respirar. Y yo, ah, ok, ¿por qué necesitas hoy que tu nariz esté completamente tapada hasta tus senos paranasales? Porque no quiero oler algo y yo, ah, ok. ¿Qué no quieres oler? ¿Qué está cerca de ti? ¿Qué te huele tan duro, tan pesado? En el caso de la sinusitis específicamente, cuando hay a veces incluso sinusitis infecciosa, estamos hablando de algo que es tan tenaz que tengo cerca que el cuerpo dice, tápate la nariz. Ya no quiero que huelas ese peligro cerca. ¿Sí? Entonces la biodescodificación lo que dice es, hay un código, hay un lenguaje que tu cuerpo te está comunicando. ¿Sí? Te está diciendo, Mayra, yo ya no quiero caminar más. Ya quiero que tus músculos, tus articulaciones ya no caminen más. Entonces, te detengo. Y lo que tenía que preguntarse esa mujer a los 19 años no era, ah, qué rabia esta vaina, que me daña la vida, toda una joven de 19 años, feliz en Bogotá. Pues yo soy boyacense, entonces me vine a Bogotá a vivir una vida como súper chévere en la metrópoli. Y llega la enfermedad en vez de preguntarme, esta vaina tan harta, ¿por qué a mí? Es, ¿qué me está diciendo? Y la biodescodificación es ponerle un código a tu cuerpo, a tu biología, ¿sí? Dependiendo de la función. Lo que hacemos los biodescodificadores son traducciones, ¿sí? Entonces, mira que tengo una dermatitis. Ah, ok, ¿para qué te sirve tu piel? Le pregunto yo siempre a las personas, ¿para qué te sirve esa parte de tu rostro? ¿Por qué tienes dermatitis en tu mejilla? ¿Por qué en tus manos? ¿Para qué te sirven tus manos? La piel es el contacto con el otro, siempre tiene que ver con el otro, ¿sí? Entonces, ah, bueno, ¿de quién te sientes separado, por ejemplo? ¿Quién te hace falta? ¿Quién, esa caricia, dónde está? ¿Quién es el que te hace falta? Entonces, lo que hacemos en biodescodificación es traducir esa enfermedad, y si yo siempre hablo de darle voz a la enfermedad, para poder entender qué es lo que te está diciendo. Y por eso a veces necesitamos ayuda, porque necesitamos un traductor, porque pues yo trato de enseñarle un montón a la gente de cómo hacerlo, y en mi último libro lo intenté también, y les enseño cómo hacerlo, pero a veces necesitamos también un traductor que nos diga, tus músculos te están diciendo esto en referencia a la impotencia, o al moverte y avanzar en la vida, pero tiene mucho que ver con la fusión del órgano. Por eso es tan científica la biodescodificación, porque cada órgano de nuestro cuerpo, cada tejido, es perfectamente diseñado para una función específica. Por eso cada uno tiene una emoción diferente y eso es lo que hacemos cuando estamos manifestando una enfermedad y cuando en vivo desciframos el mensaje.
Wow, qué genial. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo descifraste tú el mensaje que te traía esa enfermedad?
Yo empecé por las características y esta es una mención muy especial porque mira que tu podcast habla mucho de identidad también. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, estamos hablando de una parte de nosotros que no se reconoce, que no se acepta. Una enfermedad autoinmune, sin importar la que sea, lupus, síndrome de Sjögren, muchas dermatitis atópicas sean origen autoinmune, artritis, bueno, en fin. Todas hablan de un ataque a una parte de tus células, ¿sí? El ELA, un ataque a tus células nerviosas, a la mielina. Habla de que hay una parte de ti que tú no aceptas, una parte de ti que no reconoces, ¿sí? Y yo empecé por ahí a preguntarme qué era esa parte de Mayra que yo estaba negando, que yo no quería aceptar y quería matar. Es como una partecita pequeñita que yo quiero matar. Yo no me quiero matar a mí misma, pero hay una parte que está mal. Y eso pasa mucho con los perfeccionistas también, ¿sí? Con los que decimos, bueno, si esta parte no es perfecta, entonces yo no avanzo hasta allá, ¿sí? Y al final es como no termino aceptando lo que yo soy. Y ahí empecé en ese proceso a entender que una enfermedad autoinmune me estaba invitando, sobre todo, a aceptar todo lo que yo era, lo perfecto, lo imperfecto, lo que considero que está bien, lo que no está bien, todo lo que soy. Y ahí empieza un proceso de amor de mi historia. Yo lo cuento mucho en mi primer libro y Mayra es la unión del nombre de mi papá y de mi mamá. Cuando yo empiezo con los síntomas, y ahí se van a dar cuenta lo real que es la bioscodificación, mi papá y mi mamá empiezan un proceso de separación. 6 meses después, yo empiezo con los síntomas. Mayra es la unión de papá y mamá, de los nombres. Entonces, imagínense ustedes, papá y mamá se separan, Mayra vino a unir a papá y a mamá. Y si Mayra no logra eso, entonces, ¿para qué existe Mayra en el mundo? ¿Sí? Y lo que sucede es entender que yo no soy ni mi profesión, que yo no vine a unir a papá y a mamá, que yo no vine a solucionarle la vida a mi familia. Yo vine a ser yo, en mi esencia y autenticidad. Entonces, entender que Mayra no era la unión de papá y mamá y vine como hijo pegamento, eso lo llamamos en bioscodificación, hijo pegamento, que son esos hijos que a veces la relación está como mal, no sé si se acuerdan de ese tipo de matrimonios, muchas veces la relación está como mal, entonces tengamos un hijo para ver si eso arregla de alguna manera esta unión, son los famosos hijos pegamento, y es, le quito esa carga a Mayra y le digo, tú no viniste a unir a nadie, no viniste a ser la hija de Pepinito, la hermana de tal, no, viniste a ser tú. Y empiezo a encontrar mi propia identidad. Lejos de ser química farmacéutica, de ser la hija de tal, la que une a ellos dos, no. ¿Quién es Mayra y en qué se termina convirtiendo cuando todo eso que está afuera se desbarata? ¿Qué queda? ¿Sí? Y esa es como la sanación, más muchas otras cosas que empiezo a ejecutar, pero es entender que avanzo por mis propios medios, que aun cuando papá y mamá en ese momento no estuvieran juntos, pues yo tengo la decisión de avanzar y tomar decisiones por mi vida, por mi identidad propia que no depende, y yo a mi papá y a mi mamá los amo con todo mi corazón, los honro, soy la mujer que soy, sin embargo, no soy ellos. Ellos tienen su vida y yo tengo la mía y avanzo con mi propia identidad. Entonces, sobre todo, mi proceso de sanación significó amarme como soy, conocerme y entender que mi identidad depende de mí mismo y no el apellido que llevo, del nombre que llevo, de la profesión que tengo, sino de lo que soy en esencia yo.
Wow, me encanta eso. Está buenísimo y aparte totalmente relacionado, sí, con el podcast, que
Total.
sí, es un tema de identidad, es el apegarnos a soy mi profesión y además porque la profesión también nos genera cierto reconocimiento a nivel social, cierto estatus y cierta, de una u otra manera, tranquilidad mental de si estoy encajando en lo que se supone que debería encajar y entonces esto es lo que está bien. Entonces, ¿hasta qué punto eso pues puede llegar a afectar nuestro cuerpo, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Mi querida Mayra, cuéntanos en qué momento nosotros deberíamos de buscar, digamos, en terapias como la biodescodificación, algunas respuestas. Hay personas que, digamos, están medicadas, tienen enfermedades puntuales muy, muy densas, crónicas y demás, pero ¿cómo podemos saber cuál es el momento o cuáles son las señales para buscar esta otra alternativa? Y si la buscamos, ¿estas dos se complementarían o mejor irse por una o por la otra?
Desde que estés consciente y puedas hablar, la biodescodificación está para ti al alcance de tu mano. Incluso yo la he usado cuando logro identificar en mí patrones de pensamiento que no están alineados con lo que yo quiero para prevenir enfermedades. Entonces, por supuesto, por ejemplo, si yo estoy viendo una conducta en mí muy iracunda, yo era una mujer supremamente iracunda, pero digamos, si lo percibo, eso ya me está mostrando que mi cuerpo está alterado bioquímicamente, ¿no? Desde ese momento, mucho antes de la enfermedad, yo debería asistir a una consulta de bio, ¿sí? Porque quiere decir que ya hay un tema gestándose, ¿sí? Por supuesto, si ya hay un tema biológico, si ya tengo alguna alteración, tengo gastritis, dermatitis, cualquier enfermedad, por supuesto está todo a mi disposición. Pero si quisiera hacer la invitación de que la bio y muchos pacientes ya muy cercanos llegan y me dicen, Mayra, estoy teniendo estos comportamientos con mi hijo y no sé por qué. Estoy teniendo este miedo y no sé por qué. Ve, lo revisamos. Y es que hay una herramienta muy hermosa y es tu cuerpo. La gente cuando llega por primera vez a consulta de bio me dice, por ejemplo, Mayra, quiero trabajar mi relación con el dinero. Me pasa un montón, ¿lo puedo trabajar acá? Y digo, claro, porque nuestro cuerpo es el resultado de 7.500 generaciones mínimo. ¿Y dónde están grabadas esas 7.500 generaciones antes de nuestros papás? Pues de nuestras células. Y ahí está toda la información sobre nuestra relación con el dinero, sobre por qué se me ha hecho tan difícil estar con una pareja estable, sobre por qué no he podido quedar en embarazo, ¿sí? Ya, gracias a Bio, hemos podido tener, tengo ya por ahí varios ahijados, porque muchas veces es un deseo inconsciente el que no me permite quedar en embarazo. Entonces, Bio es recordar que nuestro cuerpo tiene grabado todo lo que tú quieras trabajar. Ahora, tú me hablas, por ejemplo, de personas medicadas, tanto en enfermedades crónicas, por ejemplo. Digamos que eso es, ese es un plus de la labor que yo hago y es conocer de primera mano las terapias farmacológicas y eso me permite acompañar también al paciente, decirle, mira, vamos a hacer una progresión en este tema, por ejemplo, con el tema de tiroides que responde maravillosamente al tema de bio. Vamos a hacer una transición porque retirar una levotiroxina y demás, pues tiene un efecto significativo en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos la progresión para que hagamos terapia y progresivamente después sí puedas retirar porque ya tu tiroides está funcionando súper bien? O para las personas medicadas, digamos que a nivel psiquiátrico y demás, también se puede trabajar. Lo que sí necesitamos es que la persona esté en el consciente, ¿sí? Esté todavía acá. Esté en el presente. Eso es lo que se necesita para que un paciente de bio pueda aprovechar. Si la persona ya no está en el consciente, si ya no está acá, si tiene algún tipo de disociación o distorsión de la realidad, ya no es bio, digamos que la estrategia, la mejor estrategia para conectar a la persona. Pero desde que esté acá la persona, podemos trabajar bio en diferentes aspectos con todo lo que las memorias de nuestro cuerpo traigan para podernos ayudar a descubrir esos lugares oscuros que necesitamos iluminar.
Buenísimo, me encanta esto. Creo que es un aporte inimaginable a la sociedad y al bienestar de muchas personas que buscan este tipo de alternativas. Qué lindo. Y cuéntanos, ya yéndonos como un poquito más al campo profesional, ¿qué desafíos enfrentaste tú cuando comenzaste con la biodescodificación y de pronto pues tus colegas farmacéuticos como que viendo el tema como que está haciendo Mayra, ¿cómo lo manejaste?
Uf, muy complejo. Y creo que no de mis colegas, sino de mí misma. Y lo decías hace un rato y era cómo volver a tener la identidad. Digamos que a nivel farmacéutico tuve mucho reconocimiento y me fue muy bien en el campo de las políticas públicas. Yo trabajé en el Ministerio de Salud, de Naciones Unidas, organismos multilaterales muy reconocidos. Entonces ya tenía como un nombre en el cual me reconocí mi identidad muy posicionado. Y cuando empiezo a rechazar, me acuerdo hace unos años que rechacé un cargo alto en una entidad acá muy reconocida. Lo rechacé porque decidí, quería irme pues a mi consultorio en ese momento que quedaba en el norte de Bogotá, dedicada como terapeuta. Y cuando rechazo eso, pues me preguntan por qué. Y digo, no, pues es que yo creo que sanamos mucho mejor de manera holística. Igual ustedes cuentan conmigo, creo que sí deberíamos trabajar unas políticas públicas en relación a la salud mental, emocional, de manera mucho más amplia, pero siento que en este momento lo puedo hacer como terapeuta y que acá voy a tener unos retos que no están alineados conmigo, ¿sí? Que el tema no es solamente acceso a medicamentos, sino acceso a terapias como estas que nos puedan sanar también de otras maneras y otros mecanismos. Pero fue difícil y recuerdo mucho un evento donde hicimos el Congreso de Ciencias Farmacéuticas en Ágora hace un par de años. Me faltaba un conferencista porque el conferencista, no recuerdo qué fue lo que le pasó, era un conferencista internacional y me dice mi esposo, que es también colega, me dice, pues hay un espacio. Invitaste gente a hablar de propósito, invitaste gente, yo era la presidenta del Congreso, ¿por qué no hablas tú? Y yo decía, Dios, ¿cómo voy a parar frente a todos mis colegas a decir que ya no soy la super guay, magíster en bla, 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 sino que ahora me mueve mi corazón este propósito de invitarte a sanar desde adentro, que la responsabilidad de sanar no está en el Estado, ni en la EPS, ni en que el médico me dijo esto, que me voy a morir en tanto, o en mi caso, que me iba a quedar sin caminar en menos de 6 meses, sino que en tus manos está tu salud. Y con miedo decido hacerlo y me paro frente a los colegas a decirles, vean, estuve muchos años en las políticas públicas con mi propia empresa de consultoría, yo quiero invitarlos a que se reconozcan como seres poderosos y a que logren transmitirle a sus pacientes también esa capacidad de ver su vida como un todo, no solamente como con una tecnología y una tabletica que me echo y ya supuestamente sano, porque nunca sanas. Solamente tratas los síntomas, nunca sanas. Entonces, seamos sinceros. Y a contarles mi historia y por primera vez en mucho tiempo decirles, vean, yo soy, y creo que eso fue lo más importante, la muestra tangible, ¿sí? Yo no lo estoy hablando desde una teoría del señor Cristian Fleche, a quien honro sinceramente, sino que lo estoy viviendo y lo estoy mostrando. Les estoy contando que mis paraclínicos son perfectos desde hace 20 años. Les estoy contando que he subido 2 veces al Cocuy, que soy bailarina de salsa casino, que soy una mujer completamente sana, aun cuando el diagnóstico decía que no y el pronóstico menos. Y el recibimiento entre mis colegas fue muy hermoso. Fue muy, muy lindo. Y era como ese deseo, es como una esperanza para el gremio decir, hay otra solución. Más que un medicamento, hay una solución más allá que un sistema de salud con tantos cambios en este momento, en este país. Hay una solución más allá y creo que pudiera ser por acá. Entonces, tengo muchos colegas, pacientes míos, muchos amigos que ahí estuvieron en la feria del libro comprando, rompiendo el silencio. Entonces, siento que ha sido, yo me lo esperaba como uff, la paria de la profesión tenaz. Y muy por el contrario, fue súper lindo, fue un recibimiento muy hermoso de gracias por abrir canales y abrir espacios que nos permitan ser los verdaderos alquimistas de nuestra profesión. Entonces, siento que el temor era más de lo que realmente al final pasó y es una apertura completa a unir, por eso digo, la ciencia de la sanación, a unir la química farmacéutica con una estructura de biodescodificación también científica y verlo como de manera mucho más global, más holística, más integrada.
Wow, me parece muy lindo cuando tú dices como que abriste, ¿no? La perspectiva un poco que tenían estas personas que son colegas tuyos que estaban en toda la industria farmacéutica. Lo siento como que abriste la puerta del closet profesional en la industria farmacéutica probablemente, o sea, como que todos están ahí porque al final es la información que tienen y es lo que de una u otra manera genera certeza, ¿no? Y aceptación. Pero, ¿qué pasa si hay algo más que de pronto no hemos visto?
Sí, total.
Súper. Y mi querida Mayra, cuéntanos un poco de qué relación puede tener todo este tema de biodescodificación. No sé, honestamente, si la tenga o no, pero me llamaría la atención preguntarte si tiene alguna relación con esta parte espiritual de nosotros.
Toda, toda. Inicialmente creemos que nuestro cuerpo es eso, un cuerpo tangible, unas células que hacen parte de un organismo vivo y punto. Y se nos olvida que hay una energía moviéndonos. Y si fuéramos al átomo, entenderíamos que la energía no ocupa espacio, o sea, que esto que yo toco acá es mucho más que eso, que realmente lo que me está moviendo a ser quien soy, lo que me da energía de estar acá hablando contigo, no lo puedo ver, no lo puedo tocar y hace parte de mi esencia como persona. Que esto que habla, que dice, mira, mi propósito es reconectarte a ti con tu infinito poder de autosanación. No está aquí compuesto por todas estas células, ¿sí? Está compuesto en esa energía, en ese espíritu que yo soy, en ese que se para acá a hablar, en ese que se para a dar una charla, a decir, ven, miremos qué está pasando con tu estómago y tu gastritis, ¿sí? Y eso tiene que ver con el espíritu, eso tiene que ver con lo que eres en esencia, ¿sí? Al final, nuestro cuerpo solo es el vehículo que escogimos para estar acá, pero es como el que nos está mostrando, como el testigo del carro que se prende cuando nos estamos quedando sin gasolina o cuando hay una falla en el motor, pero es el testigo de nuestra alma. El cuerpo es el mecanismo para mostrarnos cosas que en esencia están ocurriendo. Entonces, en esencia, Mayra, ¿qué quería? En esencia, si tú me ves, por ahí hay grabaciones mías dando charlas de protección de datos de prueba y patentes y políticas públicas, tú vieras a esa mujer, es una mujer completamente parca, estructurada, tun, 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 seria, aburridísima, porque no estaba seguramente mi espíritu feliz de manifestar este mensaje, este propósito. Es muy diferente a si me vieras en otras grabaciones hablando de mi propósito, ¿sí? Es donde mi espíritu está alineado con mis células, con mi energía. Entonces, este también es un llamado a reconocer que no somos solamente esto que tocamos acá, ¿sí? Sino que eso tiene sentido porque tiene un espíritu, tiene una energía que lo moviliza. Si no, no tendría sentido, ¿sí? No estaríamos acá. Y al final, nuestro cuerpo prende ese testigo porque es un llamado a nuestra alma, ¿sí? Prende ese testigo a decir, no sé, no, la vida que llevas no es la que yo quiero que lleves, ¿sí? En mi caso, no solamente dependía de la unión de mi papá y de mi mamá, sino pues llevaba una vida en una carrera en la que trasnochaba enormemente, me sentía poco suficiente, me sentía poco valiosa, tenía unos temas de amor propio muy grandes, muchos vacíos en muchos sentidos y llega la enfermedad a decirme, mira, está pasando esto con tu alma, con tu espíritu. Sí, se ve manifestado en tu cuerpo que no te puedes mover, pero al final es tu alma la que no se siente valiosa, tu alma la que está diciendo, hey, porfa, préstame atención, cambiemos de vida, porfa, cambiemos de vida. ¿Sí? Entonces, si lo vemos como un todo, por supuesto, tiene toda la razón. Y si logramos prestarle atención a esa voz de nuestro cuerpo al final, nos vamos a dar cuenta que es nuestra alma diciéndonos, escúchame, por favor, escúchame. Quiero seguir otro camino.
Y con esto que nos cuentas, me parece muy chévere que les demos a las personas que nos están escuchando, a la audiencia, tal vez tres señales de que nuestra alma está tratando de comunicarnos algo que está en conflicto en nuestro interior.
Divino. El primero, antes de que aparezca alguna manifestación física, estamos empezando a sentir cambios en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, si nuestro estado de ánimo, si está ocurriendo que en la mañana yo me estoy despertando y digo, ah, me hubiera gustado más seguir durmiendo, me hubiera gustado más taparme con la cobija, ah, qué pereza que haya amanecido, atención, tu alma te está hablando. Te está hablando a través de tu bioquímica. Te está diciendo, hey, esto que estamos viviendo hoy no me está gustando. Esto no está en sintonía con lo que yo tenía planeado para ti en esta vida. ¿Sí? Esa es la primera señal. La segunda, por supuesto, los resultados en tu vida. ¿Sí? Ya que voy con los resultados en tu vida, a mí me encanta muchísimo Gerardo Schmeling de Magia del Amor, soy una seguidora de todas sus enseñanzas, y él habla de cinco áreas de tu vida, revísalas, ¿sí? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu disfrute de la vida? ¿Cómo está tu paz interior? ¿Sí? Revísala. Y si al revisarla tú dices, todas mis peras, se lo llama los frutos, por tus frutos os conoceréis. Si todos mis frutos están como, estoy mal de salud, estoy mal de plata, estoy mal de relaciones, estoy mal en disfrute de la vida porque nunca me divierto y me siento súper congestionado y cero en paz, pues la vida te está dando una señal que por ahí no es, ¿no? Tu alma te está diciendo, mira tus resultados. ¿Están mal? Sí, están muy mal. ¿Y entonces qué haces caminando por ahí? toma acciones diferentes, toma caminos diferentes. Y por supuesto, si tomo una de las peras, la enfermedad. La enfermedad. Y cualquier señal de enfermedad ya es un llamado de tu alma. ¿Sí? Y decimos, ay, no, es que yo no tengo ninguna enfermedad grave. Una gastritis es una enfermedad a la cual hay que prestarle atención. No es que yo tengo colon irritable. ¿Cómo nos acostumbramos a decir yo tengo colon irritable de manera seguida? Es que yo llevo 20 años con colon irritable. Yo digo, ¿cómo? A mí no me cabe que una persona me diga que lleva 20 años con colon irritable y se acostumbró a vivir con colon irritable y se acostumbró a que no, me decía una paciente, no me puedo tomar un agua porque se me inflama el estómago. ¿Sí? Tu alma lleva 20 años hablándote y tú estás diciendo que es que como no tienes, perdóname, un cáncer, entonces no es grave. ¿Sí? Y es tu alma te está hablando a través de tu cuerpo y hay una señal. Y hay una señal que manifestar. ¿Sí? Hay algo que cambiar. Hay algo que cambiar en el rumbo de mi vida y desde los pequeños señales. Muy pequeñitas, ahí pudiera sumar muchas más, como el insomnio y demás, que también son señales de enfermedad, que como es poquito, como no me afecta la vida, como me duele el estómago todos los días, pero pues ya me acostumbré, no pasa nada. Y creo que ahí hay una señal importante de cambio de rumbo.
Total, de hecho es curioso cómo hemos normalizado el tema de la enfermedad, ¿no? O sea, como que ahora lo raro es que alguien sea una persona sana, es como, pero tú no tienes nada, pero tú no eres intolerante a algo, pero tú no eres, no sé, nunca has presentado alergia a esto, no tienes rinitis y es como, wow, es súper extraño y es como que se nos hace que lo normal es estar enfermo. ¿Cómo hiciste tú para salir del closet profesional? O sea, para que a mí me encanta decir esto porque puede ser un cambio de profesión, pero también la integración, que creo que tú lo has manejado muy de ese lado y me parece una nota que obviamente hayas tomado todos los recursos de la química farmacéutica y los hayas integrado con la biodescodificación. Pero ¿en qué momento o cómo hiciste mejor para decir, ok, ya, sí, voy a comenzar a atender como terapeuta? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque creo que es como el miedo más grande que tienen muchas personas de desidentificarse de lo que ya venían siendo y comenzar a apostarle a algo que no tienen ni idea cómo se va a dar.
Sí, hay dos puntos importantísimos en mi camino y el primero, para mí la abundancia y el dinero sirven como señal de si el camino que estoy siguiendo corresponde. Yo empiezo, yo digamos que tenía mi oficina de consultoría farmacéutica, seguí atendiendo a mis multinacionales, pero ya era independiente, entonces atendía a mis multinacionales. Y eso me daba los recursos para sostener mi sueño de empezar a tener mi consultorio y empezar a atender y bueno. Entonces empezó así, como sosteniendo un lado y el otro. Yo dije, si el dinero, si los pacientes empiezan a llegar, si mi mensaje empieza a ser escuchado y hay recursos económicos que respalden ese camino, quiere decir que el universo me está diciendo que sí. ¿Sí? Si el universo me hubiera dicho no, no llega ni un paciente, no hay recursos económicos para esta labor. Me está diciendo el universo, no es por ahí. Tal vez es de otra manera que tienes que servir, pero no es por ahí. Porque el universo ya me había dicho que sí como consultora farmacéutica. Lo que pasa es que mi alma me está diciendo, ven, por aquí me está vibrando el corazón. ¿Sí? Y empiezo a hacer la transición. Y esa transición se hace de manera muy tranquila. Yo nunca solté como, ay, ya. Tal y voy a respirar aire y voy a traer a mis pacientes. No, fue muy progresivo. Mi profesión, digamos, de solo consultoría farmacéutica me sostuvo ese dar, ese propósito hermoso que empecé a sostener con mis pacientes. Después empecé a crecer en el tema de pacientes, punto de equilibrio, me di cuenta que podía pagar tranquilamente el consultorio, que ya tenía unas utilidades, dije qué chévere, muy bonito. Y ese fue el primer punto. Y el segundo, hace 3 años tuve la fortuna, cuando me estaba formando como coach en PNL, amo estudiar estos temas, entonces me formé, me profesionalicé como coach en PNL y encontré un gran amigo hoy, que es Douglas Olaya, y él era propositólogo en ese momento. Dijo, no, yo les ayudo a las personas a encontrar su propósito verdadero. Yo ya venía siendo terapeuta, ya me había graduado, teniendo mis pacientes, pero no tenía muy claro el camino de los dones que venía a traer al mundo. Hice el proceso de propósito, que se hace con una metodología muy linda del True Purpose Institute, y fue muy hermoso porque me dio la certeza de que el camino que yo estaba llevando sí era, ¿sí? Y me entregó unas herramientas muy valiosas. Entonces eso también me permitió arriesgarme mucho más en el área de lo que vivo actualmente, del propósito de mi vida en relación a la autosanación, porque me dio herramientas bien valiosas que me permitieran saber por dónde sí y por dónde no. Pero de manera muy progresiva, no fue como salgo, ya no acepto estas consultorías, bla, 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 adiós, sino fue muy progresivo de manera que honraba y agradecía lo que el universo me había entregado, que eran unos recursos muy interesantes como consultora farmacéutica y cómo iba también permitiéndole al universo migrar hacia el otro lado, ¿sí? Pero muy en el cómo bien estructurado y eso me entregó a mí el proceso de propósito. Me enamoré tanto de ese tema de propósito que hace poco terminé mi certificación como coach de propósito y hoy le ayudo a las personas cuando después de sanar dicen, ya estoy sana, ¿y ahora para qué estoy en este mundo? Les digo, bueno, entonces ahora vamos a trabajar en el propósito de tu vida. Y eso ha sido también un link bien bonito, que también lo hice como empezando esta pregunta, mirando si por el lado de los recursos fluía este servicio al universo, y el universo dijo que sí, y fluyeron los recursos por ahí. Entonces, la abundancia también es una señal de que el camino que está recorriendo es o no es, y puede significar una señal bien importante de por dónde caminar o los cómos de cómo entregar tu servicio al mundo.
Maravilloso, increíble, me encanta eso. La abundancia, sabes que nunca lo había pensado, pero sí tienes todas las razones. Es una respuesta del universo de por dónde sí debo ir y por dónde tal vez no.
Total, total.
¿En algún momento te peleaste con tu carrera, con la química farmacéutica?
Sí, definitivamente, Angélica. Incluso hasta hace poco me reconcilié con ella y tengo que contarlo. Siento que me cuestionaba incluso cuando empecé a ya ejercer como terapeuta. Yo decía, ¿yo para qué estudié química farmacéutica? La química farmacéutica solamente habla de medicamentos y habla de medicamentos alopáticos y sustancias químicas que entran a estructuras biológicas y hacen daño y además nunca sanan y eso es una mentira y ustedes lo habrán escuchado, la industria farmacéutica les interesa más tener gente enferma y bla, bla, bla. Entonces sí, incluso yo fui directora del Colegio de Químicos Farmacéuticos, o sea, yo estuve, mejor dicho, dirigiendo el gremio farmacéutico, ya estaba postulada pues para ser la presidente nacional y demás. Y me peleo con la profesión porque noto que pues estamos ahí en la misma lucha de que la salud depende de otros, del acceso a medicamentos, de que no tenemos el acceso a medicamentos que corresponden y bla, bla, bla. Y empiezo a pelearme con esa parte de la profesión y cuando salgo a hacer terapia holística digo, no, yo ya no soy química farmacéutica, ni lo nombraba, ni lo decía, ni demás. Y recuerdo que el universo ha sido muy hermoso conmigo porque muchos médicos me empezaron a buscar como pacientes. Y me empezaron a buscar como pacientes porque se enteraban, no sé cómo, que yo era química farmacéutica. Entonces decían, es que ese es el complemento perfecto porque tú estás metiéndole ciencia, lo que parece como tan esotérico y esa vaina tan enredada. Entonces a mí sí me gusta que una científica esté haciendo biodescodificación. Y eran médicos, no estoy hablando de médicos alternativos, médicos especialistas, súper cirujanos y demás, y cuando me decían eso, yo decía, ¿y estos cómo se enteraron que yo había estudiado química farmacéutica? Y empecé a darme cuenta que se complementaban un montón y que yo la estaba ejerciendo de manera más integral. Y empecé a reconciliarme con ser, digo yo, esa alquimista de pócimas de amor, ya no lo hago a través de un frasco con tabletas y jarabes, sino a través de pócimas de amor. Lo que entrego es un medicamento para el alma, un medicamento para el cuerpo de otra manera, ¿sí? Y les enseño a cada persona a activar su farmacia interna, que es lo que yo les digo siempre, y es activemos los medicamentos internos que tenemos. Entonces, sí, me peleé un montón, te cuento que hasta hace poquitos años estoy reconciliada con esta profesión, orgullosamente química farmacéutica, pero fue duro reconocer, cómo es que dice mi esposo, estar al lado oscuro de la fuerza y después saber que ese lado oscuro tenía su luz.
Los episodios que he grabado yo acá en este podcast, creo que de una u otra manera siempre llegamos a lo mismo, es aprender a ver nuestra historia de una manera completamente distinta y ver qué es eso que nos estaba aportando, porque pues al final, desde mi perspectiva al menos, nada nunca estuvo equivocado. Lo que pasa es que estábamos dando pasos sin saber hacia dónde íbamos, pero efectivamente, como dice Steve Jobs, los puntos conectan es hacia atrás, no hacia adelante, ¿no?
Sí, conectar los puntos, total, total, total. Eso que acabas de decir es precioso, porque incluso el hablar en público y poder hablar frente a un escenario, pues yo lo desarrollé fue como consultora, ¿sí? Dar charlas y demás y viajar por los países dando charlas, pero eso me estaba preparando para este momento.
Total, qué lindo. Y qué bonito, porque además es un mensaje para que las personas que nos están escuchando se den cuenta que probablemente no lo han visto, pero están en el lugar en el que tienen que estar, por alguna razón que más adelante comprenderán, ¿no? Que a veces nos peleamos mucho con por qué estoy aquí, por qué no lo he logrado y por qué no salgo y por qué sigo en esto. Y es como tal vez hay un propósito más grande que no has podido ver y que solo vas a ver en un futuro.
Qué bonito. Muy lindo.
Ya, Mayra, y ya para finalizar este episodio que me ha encantado, la verdad, y sé que a muchas personas también, cuéntanos cuáles libros recomendarías Rompiendo el Silencio y también Incurable, o sea, esos van para la lista de las personas que estén interesadas en estos temas, pero cuéntanos si hay algún otro que de pronto te haya abierto a ti este mundo de posibilidades.
Mi mentora y el libro que llegó a mis manos y que me parece que es atemporal para empezar a abrir conciencia y entender un poco, Usted puede sanar su vida, de Luisa Hay. Definitivamente un libro básico si quieres empezar a conocer estos temas. Fue el libro que llegó a mis manos a los 19 años, que transformó mi manera de pensar. Me dio durísimo, pero definitivamente si quieres empezar en estos temas, definitivamente lo recomendaría. Deja de ser tú, de Joe Dispenza, me encanta el enfoque, y Sobrenatural también de él, que me encanta el enfoque que tiene, porque también lo ve como algo completo, holístico, integral, no separado por partes. Esos serían como los libros.
Cuéntanos si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con cualquier persona, esté viva o muerta, ¿con quién irías?
Luisa Hay, sin lugar a dudas. Y mira que se me entrecorta la voz un montón, porque en el proceso de sanación que tuve fue como mi compañera, ¿sí? Cuando hacemos esos procesos de sanación de manera muy autónoma, nos olvidamos que afuera hay una red de apoyo y un montón de gente que me puede sostener, que puede haber recorrido el camino que yo recorrí, y yo a los 19 años lo hice muy sola. Salvo mi médico bioenergético que estuvo al final del proceso, lo hice muy sola y ella fue mi compañera. Yo la leía, me devolvía, hacía como una relectura, y por eso me encantaría haber cenado con ella cuando ella murió, 31 de agosto de hace unos años. Fue como durísimo para mí pensar que ya no podía ir a comer con ella, yo no podría ir a cenar con ella, yo no podría estar en contacto con ella porque me hubiera encantado. Entonces, sí, por la sabiduría de esa mujer y tan adelantada a su tiempo, es una mujer que empieza a escribir sobre autosanación en los 70s, ¿sí? Cuando Anthony Robbins estaba hablando un poco del poder sin límites, pero no estaba hablando del poder de sanación de nuestras células, y ella empieza a hablar, además en un mundo muy gobernado por hombres. y empieza a imponer sus bestsellers y empieza a mandar sus, ya no existían los podcasts y entonces grababa sus cassettes y la gente escuchaba sus cassettes. Entonces sí, me hubiera encantado haber tenido una cena con Luisa Hay. Bueno, quién sabe, en alguna vida me la encuentre de pronto.
Seguro que sí. Mi querida Mayra, si Mayra Vázquez, de 7 años, la niña que fuiste, entrara por la puerta más cercana que tienes en este momento a ti y se acercara corriendo hacia ti a decirte algo, ¿qué crees que te diría?
Soy muy orgullosa. Gracias por lo que has hecho por mí.
Wow, qué lindo. Hermoso. Y cuéntanos ya para finalizar. ¿Qué mensaje le darías a las personas que sienten cierto llamado de su alma hacia hacer algo que de pronto esté más alineado con su propósito de vida, pero tienen mucho miedo de salir de esa estructura, de ese closet de las profesiones que como que los ha cobijado tanto, que les ha protegido de una u otra manera, de la crítica social y demás? Entonces sienten, claro, mucho miedo de salir de ahí. ¿Qué les dirías tú?
Todos somos seres únicos. No hay un químico farmacéutico igual a otro químico farmacéutico, así como no hay un médico igual a otro médico o un ingeniero igual a otro ingeniero. Por eso nuestras profesiones no definen quiénes somos. Sin embargo, sí estamos en un momento de la humanidad bien importante para tomar decisiones y acciones. No podemos seguir comportándonos como la masa. Ya no es tiempo. Necesitamos que empieces a comportarte con tus dones únicos, porque estamos en un momento donde necesitamos tus dones. No necesitamos tu profesión, no, tu esencia, tus dones. Que ojalá te puedas apoyar en lo aprendido. Maravilloso, seguro que lo puedes hacer, pero no eres eso. Necesitamos tu esencia y tus dones. Por favor, como humanidad lo necesitamos. No son los otros los llamados a mover esta humanidad. Es ya, el cambio es ya. Estamos en un momento decisivo y necesitamos que te lances, necesitamos tu brillo, tus dones, porque ni Angélica ni yo los tenemos. Tus dones los tienes tú y los necesitamos para el mundo, entonces permítete que la gente los conozca, permítete entregarlos. Y eso sobrepasa cualquier título que tengas o no tengas. Tus dones son tuyos, innatos, y los necesitamos en este momento tan decisivo de la humanidad. Por favor, permítenos verlos, porque seguro que nos van a ayudar un montón.
Qué bello, no, mejor dicho, esas palabras me llegaron al alma a mí también. Gracias, mi querida Mayra, por este espacio tan hermoso. Cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes sociales, cómo pueden adquirir tu libro. Bueno, cuéntanos todo.
Bueno, si estamos en Colombia, el libro, tanto Incurable como Rompiendo el Silencio, lo conseguimos en Editorial Monarca o en medios digitales, en mis redes sociales, @sanacion.mayravázquez, tanto en Instagram como en Facebook. Y cualquier tipo también de invitación a charlas, conferencias, ahí están también por Instagram. La red es súper abierta, siempre estamos pendientes de ustedes en @sanacion.mayravázquez.
Maravilloso. Mil y mil gracias, Mayra, por este hermoso espacio. De verdad te honro, te abrazo. Gracias, gracias por todo lo que nos enseñaste.
Gracias a ti, Angélica, también por este espacio y estoy segura que todos los episodios están así, invitándonos a recuperar esa identidad de lo que verdaderamente somos. Entonces, gracias a ti también por prestar tu luz.
Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_lighten o @reseteandotuvida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales.
Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.